El Centro Bíblico Verbo Divino presenta, el Taller Bíblico en Audio MP3. Estudie la Biblia en casa. Los programas incluyen guía de estudio, materiales escritos y en audio MP3. A disposición llamando al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa. Quien les habla, Rafael Charfuelán, se encuentra gustoso de poder compartir conocimientos bíblicos con ustedes a esta hora. Como siempre, vamos a invocar la presencia de Dios en este programa para que Él sea quien guíe y oriente los conocimientos que vamos a compartir y aprender juntos. Les queremos recordar también, amigos y amigas oyentes, que el presente programa está basado, fundamentado en los folletos para talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino, que tiene su sede en Quito, en la capital del Ecuador. Calle Padre Damián, número 3071 y Obispo Díaz de la Madrid, en el barrio Las Casas Altas. Si alguno de ustedes tiene interés en adquirir estos textos, por favor comuníquese al 320-2406, 320-2406, anteponiendo el 02 si usted se comunica desde fuera de la provincia de Pichincha. E iniciamos entonces con la síntesis de lo aprendido en nuestro programa anterior. Como siempre, en la voz de Lorena Barreiro.
En nuestro programa anterior, aprendimos tres géneros literarios de la Sagrada Escritura. El género Midrash, que es muy común principalmente en el Nuevo Testamento. Midrash significa investigar, buscar. Al usar este género, el autor sagrado busca el sentido profundo de los hechos nuevos, teniendo como respaldos textos antiguos. Se trata de una relectura de textos del Antiguo Testamento, con el fin de iluminar los del Nuevo Testamento. También nos acercamos al género epistolar o cartas, que es el más empleado en el Nuevo Testamento, ya que 21 de sus 27 libros pertenecen a este género. En su estructura son similares a cualquier carta común. Sin embargo, se debe destacar que en la Biblia las cartas tienen por finalidad tratar algunos temas, dar respuesta a inquietudes de las comunidades, corregir o prevenir algunos errores. El autor sagrado de las cartas siempre integra en ellas una parte doctrinal y otra exhortativa, es decir, enseña y motiva al mejoramiento en la vida cristiana. Y finalmente estudiamos el género profético. Se llama así porque es el género que usaron los profetas, quienes a su vez hablaron en nombre de Dios. Este género deja claro que cada palabra pronunciada por el profeta no le pertenece a él, sino a Dios, de quien el profeta es únicamente mensajero. Siempre inicia con frases como «Así dice Yahvé», «Palabra de Yahvé» o «Escuchen la palabra de Yahvé».
Está usted escuchando. Muchas gracias a Lorena Barreiro por este resumen. Amigos, ahí tienen entonces la síntesis de lo tratado el programa anterior. Y el día de hoy también tendremos en este programa dos temas muy importantes, amigos y amigas. El primero es el género apocalíptico y el segundo tiene que ver con el género de las parábolas, con lo cual estaremos cerrando todo este gran tema de los géneros literarios en la Biblia. De modo que puede usted, amigo y amiga que me escucha, ir preparando papel, ir preparando lápiz. Porque después del siguiente tema musical que se titula Canta conmigo de Miguel Quiñones, volveremos con estos dos importantes temas del día de hoy.
La felicidad que estoy sintiendo, tengo ganas de cantar, tengo ganas de bailar y te digo, canta conmigo, alza las manos, somos hermanos.
Allí teníamos entonces el tema musical Canta conmigo del cantante católico peruano Miguel Quiñones. Amigos y amigas, si usted tiene ya papel y lápiz para tomar nota, pues entonces vamos a arrancar con el primer tema correspondiente a este programa.
El género apocalíptico.
El género apocalíptico.
Así es, entonces continuamos con el tema de los géneros literarios en la Biblia. El día de hoy, como acaban de escuchar, el género apocalíptico es el primer tema. El género apocalíptico, amigos oyentes, lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ponemos como ejemplo al libro del profeta Isaías, capítulo 24, como también el capítulo 27. También del profeta Zacarías, los capítulos del 9 al 14. Y también, por supuesto, todo el libro de Daniel, que es un libro apocalíptico por excelencia. En el Nuevo Testamento tenemos, en cambio, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24 y capítulo 25. El Evangelio de Marcos, capítulo 13. Y, por supuesto, el libro apocalíptico por excelencia, el libro del Apocalipsis, el último de la Biblia. Debemos siempre destacar que el término apocalíptico proviene de la palabra griega apocalipsis, que significa revelación. Los escritos que usan este género buscan, por lo tanto, desvelar, quitar el velo, mostrar el sentido de los acontecimientos presentes, mirando siempre hacia el futuro. Esta corriente literaria nace en épocas de fuerte persecución contra los creyentes. Por eso los textos apocalípticos tienen como finalidad consolar y dar esperanza siempre al pueblo fiel, y al mismo tiempo expresar el juicio de Dios sobre la historia, especialmente contra aquellos que son los dominadores. El bien triunfará sobre el mal es el gran mensaje del género apocalíptico. Además, este género utiliza símbolos e imágenes, eso es importante de destacar. Ordinariamente, son símbolos e imágenes extraños y raros. Por ejemplo, las cuatro bestias que representan a los cuatro imperios en el libro de Daniel capítulo 7. Revise entonces Daniel capítulo 7 y allí usted encontrará narradas o descritas cuatro bestias que representan a los cuatro imperios que debían de dominar al pueblo de Israel. También tenemos en Apocalipsis capítulo 13 la bestia con varias cabezas y cuernos que representa al imperio romano. Entre los símbolos e imágenes más usados están los siguientes: animales, fenómenos cósmicos, visiones, colores y por supuesto los números. El género apocalíptico es propio de los libros de Daniel y del Apocalipsis. Seguramente comprenderemos mucho mejor si tomamos como ejemplo una de las grandes imágenes que aparece en el libro del Apocalipsis. Tomaremos en esta ocasión, amigos y amigas, el texto de Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 16. Repetimos, Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 16.
Me di vuelta para mirar de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo, vi siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros una especie de figura humana que vestía larga túnica y llevaba una faja de oro a la altura del pecho. Los cabellos de su cabeza eran blancos como la lana y como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies como bronce en horno de fundición, y su voz como estruendo de aguas caudalosas. Tenía en su mano derecha siete estrellas, de su boca salía una espada cortante de doble filo, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 12 al 16.
Como acabamos de escuchar, queridos amigos y amigas, en este capítulo primero del Apocalipsis, versículos 12 hasta el 16, descubrimos algunos símbolos muy importantes que nos dejan ciertamente un poco atónitos, deslumbrados, impresionados. Es importante, por lo tanto, descubrir también cuál es el significado de estos símbolos. Todo símbolo tiene un significado o está representando algo. Vayamos símbolo por símbolo. El primero que aparece en el capítulo primero, versículo 12, los siete candeleros representan nada más y nada menos, amigos oyentes, que a las siete comunidades. Por lo tanto, al ser siete, estas comunidades representan también la universalidad de la iglesia y su presencia en todas partes. Y el texto narra también que estos siete candeleros danzan o flotan o giran alrededor de un centro. Ese centro es Jesucristo. Las comunidades que pertenecen a la iglesia no pueden tener otro centro sino el mismo Señor Jesucristo. El segundo símbolo es el Hijo del Hombre que aparece en el capítulo primero, versículo 13. Jesús, el Mesías, modelo de la humanidad salvada, representa este como Hijo de Hombre que aparece narrado en Apocalipsis capítulo primero, verso 13. Detengámonos en algunas características de este Hijo de Hombre que al mismo tiempo son símbolos en sí mismo. Por ejemplo, y lo anotamos como número 3, como símbolo número 3, la túnica larga que viste este Hijo de Hombre. También en el versículo 13, que representa el sacerdocio de Cristo. La túnica larga representa su sacerdocio eterno. Como cuarto símbolo tenemos el cinturón de oro y la coraza que porta precisamente este Hijo de Hombre también en el versículo 13, que representa la realeza, porque Jesús es rey. El quinto símbolo que vemos aparecer en este texto, ya en el versículo 14, son los cabellos blancos del Hijo del Hombre, representan la eternidad. También a Dios, en muchas pinturas, en muchos cuadros, se lo representa con cabellos blancos, que representa eternidad. Anotamos como símbolo importante a este, que es el número 6. Ojos como llamas de fuego, en el versículo 14 también, que representan a la ciencia divina, porque en Jesús está toda la ciencia de Dios contenida. La imagen número 7 son los pies de bronce de este Hijo de Hombre, que aparecen descritos en el versículo 15 del capítulo 1. Representan la firmeza y la estabilidad de Jesús, en comparación a los ídolos que tienen pies de barro y que pueden fácilmente ser derribados, Jesús aparece con firmeza y estabilidad. Nadie lo puede derribar. La imagen número 8 aparece también en el versículo 15 del capítulo 1. Se trata de la voz fuerte. También representa un simbolismo, la majestad y el poder de la palabra de el Hijo del Hombre, la palabra de Jesús. La imagen número 9 constituyen las estrellas en la mano del Hijo del Hombre que aparecen en el versículo 16 del mismo texto, que representan a los 7 coordinadores o ángeles protectores. Recordemos, eran 7 las estrellas que aparecían en la mano. Significa o representa los 7 coordinadores o ángeles que son protegidos por la misma mano de Jesucristo, nuestro Maestro. De ahí que su autoridad y su servicio se fundamentan en el mismo Señor Jesucristo, quien a su vez los orienta, los guía y los protege. La imagen número 10, amigos oyentes, es la espada que sale de la boca del Hijo del Hombre, que también aparece en el mismo versículo 16. Representa la palabra de Dios que tiene poder. La imagen número 11 es el rostro de este Hijo de Hombre que, según narra el texto en el versículo 16, es radiante como el sol. Representa la autoridad suprema, la divinidad como tal. Y como imagen número 12, amigos oyentes, en el versículo 17 tenemos a Juan el Vidente que cae como muerto a los pies de este Hijo de Hombre, de Jesús. ¿Qué representa? Representa la situación de las comunidades cristianas en aquel tiempo, que era de miedo, de persecución y de muerte. Y por eso todo ese dolor, toda esa tragedia, todo ese martirio lo ponen siempre a los pies del Señor. Se encuentran de todas maneras desanimados ante tanta persecución. Y finalmente tenemos como símbolo número 13, en el mismo versículo 17, la mano derecha de Jesús sobre el vidente Juan, que representa la presencia de Cristo, amigo y protector, que anima a las comunidades, que no las deja solas en el momento de la tribulación. En definitiva, amigos y amigas, el género apocalíptico es aquel que a través de muchos signos y símbolos busca desvelar el sentido de los acontecimientos presentes, mirando siempre hacia un futuro donde Dios es quien tiene la última palabra en la historia. Y una vez concluido el tema del género apocalíptico, comprendemos que este género busca sembrar siempre la esperanza en las comunidades. Lo hizo a su debido tiempo hace aproximadamente 2000 años y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Por eso los invitamos a escuchar este tema musical de Julio Torres que se titula Hoy Esperanza.
Esperanza de una vida sin espinas, del amor que el Padre dio brille por nos. Hay la esperanza de un mañana suave y bello, donde vivamos todos juntos con amor.
Hay la esperanza, hay la esperanza, de que vivamos todos juntos con amor. Hay la esperanza, hay la esperanza, de que vivamos todos juntos con amor.
La esperanza de obtener el reino eterno, si con paciencia obedecemos al Señor.
A
lugar de la venganza. Perdonemos poco a poco por amor.
Hay la esperanza, hay la esperanza de que vivamos todos juntos con amor. Hay la esperanza, hay la esperanza de que vivamos todos juntos con amor.
La esperanza de que la palabra alcance a las ovejas descarriadas del Señor. La esperanza de que la mañana traiga luz verdadera que provenga del Creador.
Hay la esperanza, hay la esperanza de que vivamos todos juntos con amor. Hay la esperanza de que vivamos todos juntos con amor.
Jesús al tercer día resucitó. Es esperanza lo que reina en nuestras almas cuando aceptamos el mensaje del Señor.
Hay la esperanza de que vivamos todos juntos con amor. Hay la esperanza de que vivamos todos juntos con amor. Hay la esperanza.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.